Doctor Mario Alonso Puig, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, querido.
¿Todo bien, no?
Todo bien.
Estamos recibiendo una ingente cantidad de cartas. Lo que hacemos en este espacio es abrir el buzón y leer sus historias, sus preocupaciones, sus miedos, sus inquietudes, intentar contestar a sus preguntas. Curro Suárez, buenos días.
Buenos días, querido Alberto.
¿A dónde pueden mandarnos las cartas los oyentes?
Mira, pues quien tenga una inquietud para que las comente Mario contigo, nos la pueden mandar a cartas@cope.es.
Genial, pues cuando quieras empieza con la de esta semana.
Venga, vamos con la de esta semana. Hola Alberto, hola Mario. Mañana cumplo 30 años y me siento como si estuviera volviendo a nacer. No sé explicar bien lo que me pasa, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Desde hace 2 o 3 años noto como la persona que fui toda la vida está dejando de serlo. Es como si estuviera rompiendo de lleno con todo lo que un día fui. Lo que pensaba que me gustaba ya no me gusta tanto. Lo que pensaba que quería en la vida siento que ya no es mi camino y me encuentro completamente perdido sin saber por dónde debo avanzar. Es como si estuviera naciendo un yo diferente al que había y al que me tengo que ir acostumbrando poco a poco, como si nos estuviéramos conociendo. Si no me entendéis, no os preocupéis porque yo tampoco me entiendo. Sospecho, eso sí, que la nueva persona en la que me estoy convirtiendo es una que se tiene que enfrentar a un mundo completamente solo. Ya no hay profesores a los que acudir, ni el frigorífico se llena solo por arte de magia y ahora las facturas llegan a mi nombre. Veo amigos que se casan, que tienen hijos, que avanzan en la vida con paso firme, que tienen una vocación y yo por contra no sé dónde cenaré mañana ni qué quiero ser de mayor. Permitidme el tono de humor. No creo tener ansiedad ni un problema de gran importancia, pero creo que al final de tus 20 años, cuando cumples un 30 años, pasas por una especie de segunda adolescencia, donde te echan a pelear con la vida sin saber bien quién eres ni para qué peleas. Quizás os estoy pidiendo una quimera, querer saber quién soy, cuando quizás nunca termina de saberlo, pero me bastaría con saber ponerle nombre a lo que siento.
Curro, gracias.
Muchas gracias a vosotros. This is a testament of your power to convince. I am convinced and continue to be convinced.
¿Sabes que me veo algo reflejado, Mario, en lo que nos dice este oyente? Porque, bueno, un poco a mi forma, ¿no? Porque creo que veo los 30, yo tengo 33 años en este momento, y veo los 30 como el final de una segunda pubertad, ¿sabes? En el que te empiezas a preguntar mucho quién eres, qué te gusta de verdad, en qué quieres invertir tu tiempo. Y cuando hemos recibido esta carta, decía, no soy solo yo.
Claro, no, por supuesto, no solo eres tú, sino que es la humanidad en su conjunto. Tú recuerda que las tres grandes preguntas que plantea la filosofía, recordemos que filosofía significa amor a la sabiduría, son de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Y la más desafiante de todas es quién soy, la pregunta sobre la propia identidad. Entonces yo le diría a este joven de 30 años lo siguiente. Y voy a utilizar unas palabras de José Ortega y Gasset, filósofo y periodista español. José Ortega y Gasset dijo: no somos un participio, somos un gerundio, no estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Una de las tendencias que tenemos es a congelar el sentido del yo, ponerle una etiqueta. ¿Quién eres tú? Yo soy tal. Cuando hacemos eso, estamos evitando que ese yo pueda ser moldeado por nuevas experiencias, por nuevas reflexiones, por nuevas situaciones. Queremos convertirlo en un participio, no permitimos que sea un gerundio y nos ponemos nerviosos, nos llenamos de inquietud, de preocupación. Tendría que saber quién soy yo. Nunca lo vamos a saber por completo porque el yo es una construcción mental. Y esa construcción mental, como todo lo mental, va a evolucionar a lo largo de la vida. Va a haber momentos en los que yo voy a descubrir cosas nuevas de mí. Si quiero congelar el yo, no voy a dejar que nada nuevo me desafíe, me ayude a crecer. Voy a quedar anclado en un pasado que puede tener sus cosas buenas, pero no me va a conducir a un futuro que realmente saque a flote todas mis posibilidades. ¿Qué ocurre? Que tenemos tal necesidad de control, tal necesidad de seguridad, que en cuanto algo se mueve bajo nuestros pies, y lo que más nos puede inquietar es la indefinición de nuestra identidad y la falta de definición de nuestro yo, enseguida nos angustiamos, nos llenamos de tensión, nos llenamos de inquietud, y empezamos a hacer una interpretación que nos daña. Esto tiene que ser algo, bueno, que esto es un problema. No, no es un problema, es algo natural, es algo natural. Es algo que nos pasa a todos. A mí, que le doblo la edad a este joven, y también a ti, campeón, que te doblo también la edad, pues también me pasa. Es decir, y no lo veo como una cosa negativa. O sea, el Mario de ahora es muy distinto del Mario de hace 5 años. Lo noto yo y lo notan los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, Alberto? Nos falta fe en la vida, de que la vida tiene un proyecto para nosotros, que la vida tiene una razón de ser, que esto no es una cosa caótica, no es fruto de una pura un puro movimiento de moléculas y de estructuras físicas, que hay una razón en todo esto. Entonces, claro, yo me imagino el arbolito que era bellota y dice, uy, ya no soy como era antes, ya no soy bellota, esto es peligroso, y empieza a hacer su propia lectura, y nos puede pasar a todos. Y luego, cuando sea un árbol de 120 metros, dirá, uy, qué distinto era como fui. Bueno, pues mira, cuando eras bellota no podían anidar los pájaros en ti, ni podían dar sombra ni a una seta. Y ahora resulta que tienes un tamaño extraordinario, unas ramas prodigiosas, etcétera. Entonces, tenemos que fiarnos más de la vida, en lugar de ver el quién soy yo como la contestación a una pregunta, como un lugar al que hay que llegar. Es un proceso constante de transformación.
Ahora fíjate que y cuando recibimos la carta me acordé de un comentario que escuché en pandemia. Yo he sido un loco del fútbol, pero a un nivel, Mario, que yo perdía al Betis y me ponía a llorar, de verdad, a ese nivel y no pequeño. Y en pandemia me pasó algo. Recordarás que en pandemia los estadios de fútbol se vaciaron y se jugaron muchísimos partidos sin público. Sí, y yo recuerdo en un partido, creo que fue en un Sevilla-Betis, bueno, no recuerdo exactamente, pero el comentarista decía, ¿no? Oye, esto del COVID puede significar que haya mucha gente que se desengañe del fútbol, y pensé en mí mismo, decía, o sea, me veía tan identificado con el fútbol que decía, oye, qué triste sería mi vida sin que me gustase el fútbol. Y bueno, fue evolucionando la cosa, empecé a despertarme cada vez más temprano, lo que significaba que podía haber cada vez menos partidos, porque bueno, la gran mayoría del Betis los juega a las 9 de la noche y no es hora para ver un partido si te vas a levantar a las 3:30. Y natural y de una forma quizá indirecta y de la que yo no me fui enterando tanto, fui perdiendo interés por el fútbol. Y ahora no, o sea, ahora cuando pienso en el miedo que yo tenía de dejar de identificarme con una persona futbolera, pues porque lo seguía, porque me gustaba, pues ahora no lo tengo porque he ocupado ese tiempo en otras cosas.
Claro, tú lo has descrito muy bien, la palabra es identificarme. ¿Con qué me estoy identificando? Entonces, tú seguirás teniendo probablemente siempre una pasión por el fútbol, pero ya el fútbol no es lo que a ti te identifica. Claro. O sea, el ser un futbolero no es lo que a ti te identifica. Te identifican, pues, otras cosas. Te identifica, pues, ser un profesional de la comunicación. Te identifican, pues, otra serie de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno quiere congelar esa identificación, no la deja crecer. Eso es lo que nos pasa. Entonces, tenemos muchas veces esa obsesión porque nos da una sensación de seguridad. La seguridad no la vamos a encontrar nosotros en procesos mentales. La seguridad vamos a encontrar en empezar a fluir con la vida. Y para eso hay que fiarse de la vida. O sea, la bellota se tiene que fiar de la vida, en que la vida le va a acabar convirtiendo en un árbol. El gusano se tiene que fiar de la vida, de que acabará transformándose en una mariposa y verá el mundo no desde el suelo, sino desde el cielo. Y nos pasa igual a los seres humanos. Nos falta fe, nos falta fiarnos de la vida en mayúsculas. Y la vida en mayúsculas siempre nos va a llevar a desarrollar al máximo nuestro potencial. Pero claro, si nosotros nos identificamos demasiado con una forma de ser, Todo lo que sea apartarse de esa forma de ser nos va a generar lo que se llama una angustia óntica. La angustia óntica quiere decir la angustia del ser, porque vamos a tener la sensación de que dejamos de ser. No, tú no dejas de ser porque el ser es un proceso. El ser no es un resultado, es un proceso en evolución constante. Lo mismo que un ser humano no se queda congelado a los 2 años de edad, sino que va evolucionando y va evolucionando como ser humano, ¿no? Pues pasa igual con el ser, pero nos encanta congelarlo de la misma manera que nos encanta etiquetar a las personas. Esta persona es, esta persona no es. No, cada persona siempre te puede sorprender, te puede asombrar. Y yo creo que abrirse a la sorpresa y al asombro es una cosa extraordinaria, porque entonces nos introduce no en un mundo rutinario donde todo lo queremos manejar y controlar, sino en un mundo de aventura y de descubrimiento.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de esta carta, que decía que ahora... ahora se enfrenta a un mundo solo, ¿no? Porque va a cumplir 30 años, llega a la vida adulta y eso implica, entre otras cosas, enfrentarse, pues sí, al mundo en soledad. Pero claro, no sé si nuestro oyente está confundiendo autonomía con aislamiento.
Bueno, esa es una muy buena distinción, Alberto. Vamos a ver. Todos tenemos dos grandes necesidades en la vida. Primero, tener una buena autoestima y, en segundo lugar, tener una buena autonomía. La autonomía, el poder hacer cosas por ti, también pide de una responsabilidad, es decir, de una capacidad de respuesta. Esto es normal en la vida de un ser humano. Es más, cuanto más vas evolucionando, más responsabilidades vas tomando en tu trabajo, con tu familia, en tu país, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte del proceso natural de maduración. Entonces, uno tiene que tener la autoestima de decir... claro que voy a tener que tomar nuevas decisiones, hacer cosas nuevas, y tengo la capacidad de hacerlo, y tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, claro, el ser indudablemente nos invita a crecer en autoestima, a querernos más y a querer más a los demás, y en crecer en autonomía, porque cuando uno va desplegando su potencial es capaz de hacer más cosas y de una forma más eficiente.
Pero es que yo pienso en la gente que de repente, pues bueno, siguiendo con su vida, con sus aficiones o sus hobbies, de repente empieza a decir que algo que le ha gustado toda la vida, se siente que haciéndolo no lo llena tanto, pero se niega, ¿no?, a dejarlo a ir o a buscar ocupar ese espacio con otra curiosidad.
Claro.
Y creo que quizá ahí esté la clave, ¿no?, de que no te encierres en tu pasado.
Claro, nos cuesta muchísimo soltar, nos cuesta muchísimo soltar. ¿Cómo vamos a poder evolucionar si no soltamos? ¿Cómo ese globo aerostático va a poder elevarse y descubrir nuevos horizontes si no suelta lastre? Entonces, claro, a veces lo que queremos es un imposible. Queremos descubrir nuevos horizontes, pero no queremos soltar lastre. Bueno, esto es una contradicción. Es como el que quiere que una pierna vaya para adelante, la otra vaya para atrás y avanzar. Pues es una contradicción. No te vas a mover del sitio, por más que te intentes convencer, y va a ser una fuente de frustración. A mí lo que nos comenta este oyente, y le agradecemos muchísimo la carta, pues es sencillamente el proceso natural de maduración de un ser humano, y es lógico que esto no sea fácil, pero es una muy buena noticia. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have called the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain without $1 to my name if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. ¿Qué le decimos a quien nos escuche y se vea identificado en todo esto y diga, Yo tengo que empezar por algo, pero no sé por qué? Bueno, sencillamente que lo celebre, porque si la vida no confiara en uno, no le daría la oportunidad de evolucionar. Porque la vida confía en nosotros, nos da la oportunidad de evolucionar. Y esa evolución a veces, bueno, pues sencillamente es desafiante. Me gustaría saber quién ha crecido en esta vida sin haber hecho frente a los desafíos. Claro. ¿Quién ha crecido profesionalmente? ¿Quién ha crecido familiarmente? ¿Quién ha crecido como ser humano sin hacer frente a los desafíos? Pues esto es como una cosa que es impensable. Entonces, que en lugar de ser un motivo de inquietud, sea un motivo de celebración.
Qué buena carta. Amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Never would have gone to that side of town if it hadn't been.